Seguimos con Armando Castelldebat, quien es representante de la Comisión Normalizadora, Regularizadora de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Me decías un poco fuera de micrófono, tomando en cuenta cómo se llega a esta situación del tironeo y ese ejemplo del
tigre,
¿no? Exactamente, no, de cómo se tironeó tanto para que la FIFA tomara esa determinación, ¿no?
Yo creo que fue una muy buena resolución nuestra de haber invitado a dos presidentes a participar. Digo, en todos los órdenes de la vida no es lo mismo que te lo cuenten a que escucharlo de primera mano. Y bueno, ahí estaban Goicoechea y Durán, con dos visiones diferentes en cómo encarar o salir de este problema, Valedera las dos. Y en una noche que estábamos ahí tomando una cerveza después de haber estado todo el día reunidos, uno de ellos dice, vos sabés que esto es como aquel que está sentado frente a un tigre, y el tigre tiene pinta de pachorriento y le empieza a tirar del bigote, y le tira una vez, y le tira dos, y le tira tres veces el bigote. Pero es una cosa... Yo creo que llegó el momento de dejar de tirarle el bigote al tigre porque el tigre se puede enojar. Y bueno, y un poco...
lo que ha pasado con la FIFA.
Lo que ha pasado, yo creo que hay una cosa que te das cuenta cuando salís y es el cariño a los diferentes niveles, político, del fútbol, que los paraguayos tienen por Uruguay. De más está decir que hablar con el actual presidente de la Confederación es empezar a hablar de Cubilla, de
Salió Scotti. El hijo de Domínguez.
Entonces, la mitad de las cosas fue contando anécdotas y historias y el cariño que ellos le tienen. Después tuvimos oportunidad de cenar en un restaurante que se los recomiendo cuando vayan a Paraguay, que es lo de Osvaldo, donde está la historia del fútbol sudamericano. La mitad de los mozos son uruguayos. O sea, hay un... Y yo creo que tengo que creer en la palabra de que hay una voluntad enorme de darle una mano a Uruguay en esto. Logramos algunas cosas, que ya las vamos a poner en práctica. Nosotros en el estatuto, la idea nuestra es agregar algunas normas que no están incluidas en cuanto a conflicto de intereses, cristalinidad, transparencia en los procedimientos, de poder darle una fortaleza a todo lo demás. Ya nos mandan gente para empezar a trabajar en eso, nos mandan gente para colaborar en lo que es la adecuación de la estructura de la Asociación Uruguaya de Fútbol a lo que tendría que ser una empresa que el mayor capital que tiene es poder vender de la mejor forma sus activos, Selección Uruguaya o lo que sea. Hoy, si bien tiene las mismas personas en la UF cumplen varias funciones, la idea es poderle dejar una propuesta de trabajo a quienes vengan atrás nuestro, en base a estudios, hoy todo eso está muy profesionalizado, con una visión, que yo recién lo decía, que nos permite, sabiendo que no vamos a ser parte del nuevo ejecutivo, que no tenemos un interés determinado específico con ninguno de los grupos, que tenemos la posibilidad de hablar con todos, tratar de dejar una visión empresarial, una visión diferente para la nueva estructura de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Armando, viste que había un tema siempre muy delicado para el ejecutivo anterior y que le pasaban factura permanentemente, que era los viáticos de Conmebol, de FIFA, lo que cobraban los integrantes del ejecutivo anterior, y seguramente esto te lo han preguntado, pero está bueno aclararlo. La comisión normalizadora, ¿es rentada? ¿Ustedes reciben sueldo durante todos estos meses? ¿Esto es honorario? Para hacerlo bien claro, para que la gente no sabía, mira, que recién se lo había apuntado en la pauta.
No, al aire, lo hablamos fuera de micrófono.
Pero está bien que le traslades a la gente lo que puedas.
De la misma forma que no tengo problema en mostrar mi recibo de sueldo del Parlamento, eso no tienen que ser temas tabú. Yo le decía que ninguno de los tres integrantes hablamos de dinero y hasta el día de hoy no estamos cobrando un peso. Es más, fuimos a Paraguay y ni hablamos del tema. Y coincidíamos con Pedro y con Andrés. Yo no hay ningún problema, tengo licencia. El tema es el día que se me termine la licencia.
¿Hasta cuándo tenés licencia, por ejemplo?
Y bueno, viste, las licencias nuestras son medidas especiales, pero la voy pidiendo. Ahora pedí por todo el mes de octubre. Soy optimista, creo que me va a dar para llegar. Pero bueno, no tengo ningún problema. Si mañana, el día de mañana, viene y dice, miren que a la comisión le corresponde tanto dinero, decirle, miren, nos están pagando. La realidad es que hoy ni hablamos, ni lo preguntamos, ni lo pusimos como condición.
Pero claro, pero te cambian el día a día. Por ejemplo, una persona que tiene un trabajo, no es el caso justo, tienen trabajos específicos y puntuales, pero vos esto es casi que full time. Bueno, porque te suena el teléfono, estás todo el día, reuniones, viajes.
Por eso te digo, al día de hoy, el tema económico para nosotros no fue ni una condicionante, ni una condición, ni la preguntamos. Aparte entendimos que nos iba a dar una libertad diferente poder entrar sin condicionar absolutamente nada. Estoy contigo que es muy difícil hoy pensar en trabajos no solo gratis, sino que tengas que poner plata de tu bolsillo para llevarlo adelante, pero a tu pregunta no tengo ningún problema si el día de mañana dicen, miren que...
Pero todavía nadie les informó, no, Armando.
La idea es que, primero, que este proceso a la Asociación Uruguaya de Fútbol no le cueste un peso. Uh-huh. Nosotros fuimos a Asunción, por supuesto que no llevamos viático, ¿no? O sea, lo que gastamos, nos mandaron el pasaje, sí, no nos alojaron, ¿está? Nos dieron la comida, pero recién conté, tomé una cerveza, la pago yo.
La pagás vos, o sea, claro, no, obvio. La misma cerveza que tomarías acá y pagarías acá.
Eso es así. Si el día de mañana, por parte de quien nos designó, entiende que hay un dinero a repartir, no tengo ningún momento, ningún problema en decirle, miren, a partir de ahora y tal cosa. A tu pregunta concreta hoy es, ni lo preguntamos, ni los han dicho, ni estamos cobrando. Dentro de un tiempito, cuando se cumpla el primer mes de cuenta.
Te quiero preguntar por el tema de ayer, la conferencia, el tema del partido, del lanzamiento, de la venta. ¿Realmente tienen expectativa que se presente alguien más de Tenfield y de Antel? Pero la justa, porque yo siento que solo se van a presentar Tenfield y Antel, uno por streaming y el otro por televisión. Incluso ayer leía, porque la gente a veces no lo sabe, pero leí lo que era toda la documentación que presentaron, los adjuntos para los derechos.
Sí, sí.
Y también es bravo comprar los partidos, porque no puedo poner... Ya me condicionan los sponsors que ponen. O sea, está, no sé, Antel, La Española, todos los sponsors de la AUF. Entonces, esos sponsors ya son de la AUF. Los sobreimpresos, no puedo poner competencia de eso. O sea, también la venta que tengo está muy, muy, muy segmentada. Entonces, ¿realmente creen que alguien se va a presentar por fuera de Antel y de Tenfield a la compra de los partidos de Uruguay, Japón y Uruguay-Corea?
Vuelvo al principio. Nosotros estamos sentados en un lugar que para muchos ni siquiera tenemos la convalidación ni el derecho de estar sentados. Para otros sí, para otros... Nosotros tenemos que tener totalmente claro todos nuestros procedimientos y que el día que nosotros esto termine podamos rendir cuentas y que nadie nos diga...
Se salieron de una norma.
Independientemente de alguien si se presenta o no se presenta, todos nuestros procedimientos van a ser llamando a interesados, que se presenten los que quieran. Si después no se presenta nadie, como pasó con los derechos del Partido México... Uh-huh.
$5,000 se pagó el partido Uruguay-México.
$5,000.
Pero te parece casi que... No voy a decir la palabra ridículo,
para un país que salió quinto en el mundo...
Está. Pero nosotros en la situación que estamos obligados a recorrer estos caminos. Si en el medio se resuelve otro procedimiento o se define otra, lo cambiaremos. A tu pregunta concreta... Es difícil que alguien más se presente, pero bueno, esperemos. Digo,
pero es bravo también, ponete vos empresario. Vos y tenés que comprar el partido a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana que van a ser televisados. ¿Qué cantidad de sponsors te quedan para poder comercializarlo? ¿Sabes
lo que yo le decía a Pedro ayer? Le digo, mira, pero tendríamos que cambiar el tema. Digo, esto ya está. Aparte de esto de los jugadores, digo, ya está. Pero tenemos Francia seguro y la posibilidad de otro buen partido. ¿Qué te parece si le ponemos un piso? ¿Está? Y si no compran el piso, hablamos con el canal estatal uruguayo y que lo transmita abierto para todo el Uruguay. ¿Ah? Porque convengamos que ni $5,000, ni $10,000, ni $20,000 cambian el
número global de la
aguja. Mueven la aguja. ¿Tá? Así que bueno, este ya está, lo de Corea-Japón ya está, y tendremos que empezar a pensar qué es lo que hacemos.
O sea que para noviembre de repente ya piensan en un piso.
Y bueno, está dentro de las posibilidades. Digo,
ya que estamos con este tema, ya linkaron el diente a una cuestión que es fundamental. El tema de Tabárez, que está casi resuelto. El tema del nuevo estatuto. Tema derechos de televisión, Armando. Que es el gran diferendo, que es el gran problema que de alguna manera yo creo que deriva en todo esto entre los grupos de interés y alguno de ellos fundamentalmente, que es el grupo de jugadores y el enfrentamiento que tienen con la empresa Tenfield, que tiene los derechos de televisión. ¿Van a negociar? ¿Van a llamar a Tenfield? ¿Cómo es el tema ese?
Con todos los incendios que tenemos, no me agregué otro arriba de la mesa. Yo te voy a dar mi visión personal del tema. Yo soy de los que no me imagino el fútbol uruguayo ni a corto ni a mediano plazo sin Tenfield. Sí soy de los que me imagino poder llegar en algún momento a un negocio que le sirva a todas las partes y que no
a
existan...
A una sociedad.
Que le den la forma que le den. Hoy es muy fácil saber cuántos abonados tiene el Uruguay, cuánto genera el negocio, y determinar cuánto tiene que ser la rentabilidad. O sea, los inversores privados tienen que ganar dinero, así, beneficencia existe un rato. Es cierto que en el fútbol uruguayo, con la estructura actual del fútbol uruguayo, si no la cambiamos, vamos a la extinción de muchos clubes y a la total dependencia de otros clubes, sí, de Tenfield o de quien aparezca, digo, porque no me lo hagan aparecer solo a Tenfield como el malo de la película, digo, no. También es cierto que aquí hay un fútbol antes de Tenfield y un fútbol después de Tenfield, con cosas buenas y cosas de las otras. O sea, no. Aquí no demonicemos a nadie ni le echemos las culpas a alguien específicamente. Hoy hay algunas posiciones un poco irreductibles que a primera fase parece imposible sentar a conversar a uno que está acá con uno que está acá. Lo hablábamos recién, no vale la pena tirar los nombres, todos sabemos que estamos hablando, pero creo que sería bueno en algún momento, por el bien de todos, ¿tá? Por el bien de todos, poder sincerar esto. Hoy no está dentro de nuestros cometidos. Hoy tenemos otros incendios que salir, digo, porque ¿para qué vamos a hablar de derecho televisivo si no aprobamos el estatuto antes del 2 de diciembre?
Sí. No hay nada para televisar.
No hay nada para televisar.
Solo el campeonato local.
Un agregado peor todavía, que yo no voy a entrar en la interpretación jurídica, ¿no? Quienes estaban en las reuniones hicieron la interpretación que en caso de una suspensión los jugadores quedarían libres. ¿No?
Sí.
O sea, no libres automáticamente, sino que tendrían la potestad de recurrir y como no les cumplen el contrato, solicitarse a lo que sería...
Tremendo.
Dantesco, ¿no? Sí. Ese es otro tema. Entonces, paso a paso. Yo creo que salgamos de esto, elaboremos el estatuto y a nosotros no nos va a dar el tiempo para muchas cosas más. Sí, capaz que nos da el tiempo para preparar el terreno para que quienes vengan después puedan avanzar en algunos temas, como tú decís, que son temas que están arriba de la mesa, que no se le mete el diente. Pero bueno, veremos hasta dónde podemos llegar.
Dentro de la renovación del contrato del maestro Tavares, recién me decía un periodista, y capaz que me lo puedes confirmar, ¿los derechos de imagen de Tavares van a la AUFA ahora? ¿Cómo es el tema?
No, en el contrato anterior los derechos estaban cedidos, con razón o sin razón, a Tenfield. La Asociación Uruguaya de Fútbol recuperó sus derechos de imagen y yo creo que ahí hay que tener claro que una cosa son los derechos personales de Tavares, o sea, el poder hacer cosas, y otra cosa son los derechos de imagen de Tavares relacionada a la Selección Uruguaya de Fútbol. O sea, eso es lógico, que Tavares va a tener que estar con los banners de quienes son los sponsors, o sea, pero Tavares tendrá su libertad, y esto no soy abogado, digo,
pero
imagino. De manejar su imagen, de la cual es muy celoso, que le ha costado mucho tiempo construirla, digo, uno podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero convengamos que uno de las fortalezas de esto que estamos hablando aquí es la imagen que Tavares ha logrado construir. Entonces, está en el contrato, pero yo creo que eso está acordado.
Quiero que te embarres en esta. O sea, cuando te digo te embarres, que te metas en una opinión que a veces puede ser difícil para vos, porque justamente estás hablando con Tavares, estás negociando. ¿Qué te pareció esto de la escultura en la plaza ahí en la Intendencia?
Vos sabés que lo viví en Flores hace 15 días después de llegar al Mundial. Una persona en Flores, lo peor de todo, que un actor político, no tuvo mejor idea que ocurrírsele cambiar el nombre del estadio de Flores, que se llama Juan Antonio Lavalleja, y ponerle Oscar Washington Tavares. Me lo vino a consultar a mí. Y antes que nadie, mira, acá en Flores habrá tipos que tengan la misma región. Ahora, más cariño por Tavares que el que puedo tener yo, no. Lo que va a lograr con esto es que vamos a terminar manoseando el nombre de una persona que no se merece que lo estemos manoseando. ¿Tá? En este país hay cosas que ya tienen el camino que tienen que recorrer, y lamentablemente vamos a terminar manoseando, y es lo que está pasando con la escultura. Yo estaba esperando para entrar en Canal 2 y veía la opinión del párroco o del obispo de Lavalleja. ¿Tá? Tavares no se merece que hoy la sociedad uruguaya empiece a manosear el nombre de Tavares. Tavares tiene un sitio ganado, y me llamó la atención que creo que fue un edil que lo propuso. Sabe cuáles son las normas, o sea, sabe las mayorías que se consiguen. Yo creo que hay formas de hacerle homenajes y reconocimientos a Tavares que sin llevar la situación al límite. Y esto no estoy diciendo que Tavares no se merezca la estatua, ni que, digo, quienes tenemos responsabilidades políticas, tenemos que saber que detrás de una expresión de deseo hay caminos que a veces para recorrerlos es muy difícil llegar a cabo. Y lo que seguro ni Tavares ni nadie se merece es que por la idea de alguien se esté manoseando el nombre de Tavares como ya se empezó. Entonces, yo no te decía si estoy de acuerdo, creo que lo sacarás de mis palabras, porque te digo lo que viví en Flores. Lo de Flores se abortó solo, digo, no se lo llegamos ni a consultar, por suerte, porque le iban a consultar a Tavares antes de tirar el nombre. Y bueno, en Flores pasó
acá,
esto.
Acá en este tema se lo consultaron, Tavares medio que dio el ok, y a partir de ahí que también, claro, se siguió avanzando.
Entonces, si le van a poner, que ojalá la pongan cuanto antes, que esto dure lo menos posible, pero que no se manosee el nombre de Tavares.
Claro, porque hay un montón de encuestas, empieza la opinión pública a favor, en contra, si es el lugar adecuado o no. Entonces, la gente de fútbol coincide que el lugar para hacerle un reconocimiento a Tavares debería ser el Complejo Uruguay Celeste.
Peñarol homenajea a Bengoechea, a Morena, en Los Aromos, Nacional, a De León, Esparra, Guartime.
¿De dónde lo conoces tanto a Tavares? ¿Cómo nace tu historia con Tavares?
Yo llegué a la Asociación Uruguaya de Fútbol por el doctor Daniel Pastorini, que integraba el Ejecutivo. El doctor Daniel Pastorini fue quien arrimó a Tavares en el 90, cuando fue técnico, y quien luchó para que Tavares, cosa que nunca se le han reconocido, o sea, Tavares no lo trae Eugenio Figueredo, ¿no? No.
Un hombre muy inteligente que ha perdido el fútbol,
lamentablemente. Pastorini primero insiste, y Juan Pedro Damiani en su momento insiste por Carrasco, Pastorini insiste por Tavares, y el presidente elige a Fossati, y llegado el momento, Pastorini le dan la razón y contratan a Tavares. En todo ese interín, yo tuve oportunidad de charlar mucho con Tavares en cómo nos imaginamos el fútbol, qué cosas podíamos hacer. Y charlamos cuando ni él pensaba ser técnico de la selección uruguaya, ni yo pensaba ser intendente, ni después diputado, ni sino que eran conversaciones de dos tipos enamorados del fútbol. Y bueno, ahí construimos una muy buena relación, digo, que después la seguimos alimentando, y bueno, y que nos permitió, cuando nos sentamos a conversar con Tavares, digo, tener parte del terreno allanado, digo. No hay que olvidar que los jugadores de fútbol o quienes estén ligados al fútbol, por naturaleza son desconfiados. Naturaleza son desconfiados. Y bueno, el hecho de tener esa relación previa, él recién me preguntaba, digo, cuál era la relación mía, cómo yo llegaba. Y bueno, yo en el año 2005, a muchos de los jugadores que hoy integran la selección uruguaya, tuve la oportunidad de conocerlos casi niños, de transcurrir esa etapa de adolescencia y de hoy tener con algunos de ellos una amistad que me lleva a tener hasta, no negocios, no tengo negocios con ninguno, pero sí hasta tener algún caballo a media con alguno, ¿viste? Digo, caballo de raíz, digo, con Diego tenemos Godín tenemos un caballo de raíz a media, o sea, con una sociedad de amigos, que el motivo para comer asado las pocas veces que él viene, digo.
Lógico.
Comemos más asado con Julio, el padre, y con la madre que con él, digo. Entonces, nos lleva a tener una relación de confianza que en este escenario que estamos, como me decían en algunos de ellos, mira, nosotros no precisamos a nadie que nos venga a dar cosas raras, nosotros precisamos tener a alguien
de confianza
con el cual poder hablar y expresar lo que nosotros sentimos.
A Bordaberry, ¿qué tipo de relación tenías con Pedro? Porque seguramente lo conocías de muchos años, pero claro, es del Partido Colorado, o del Partido Nacional.
Con Pedro tenemos la misma edad, y el único gol en su vida que hizo Pedro Bordaberry lo hizo en Familiar de 9 de rodilla y me lo hizo a mí cuando era goleador Nacional Universitario. Entonces me lo echa en cara permanentemente. Preguntáselo, porque es verdad, creo que fue el único gol que hizo Pedro. Por lo menos a Nacional, a mí, fue el único que me hizo. Después la política, hasta por un tema generacional, si bien estando en partidos diferentes y en algunos casos con visiones diferentes del país, poder estar encarando muchas cosas en común. Él después fue ministro de turismo, de industria. Con Pedro tenemos una relación que viene por fuera de la política. O sea, que la política indudablemente nos encuentra. Bueno, él es senador, yo a veces asumo como senador, sino como diputado, lo que nos lleva a encarar cosas políticas, pero nos permitió sí tener parte de ese camino que, bueno, con quién voy a estar me tengo que conocer. Es como con Andrés Coti. Andrés Coti, yo lo juro, en el único lugar que salió campeón fue en Flores, con la selección de Flores, que aparte ese año la selección de Flores había hecho un experimento rarísimo, privatizó la selección. Un grupo de amigos, Flores hacía 30 años que no salía campeón del sur, compramos, por decirle de una manera, con 4 o 5 amigos y empezamos a buscar cosas, y Andrés Scotti era lateral con 18 años. Y después de 30 años, Flores salió campeón del sur, y ahí hicimos una relación espectacular con Andrés, más allá de que él allá jugó en Independiente, yo soy de Porongos. Andrés dejó muchas raíces en Flores, sigue yendo mucho, y es como, viste, cuando vos tenés una relación con alguien, no precisás hablar de todo el tiempo pasado, es como que te encontraste, digo, o sea, ya sabemos lo que cada uno piensa, lo que realmente nos dio una linda chance de articular muy bien. Cada uno maneja sus cosas. Pedro tiene una base jurídica que nadie le puede negar, una capacidad, yo me tengo fe particular para dialogar, para conversar, para acercar las partes. Andrés del tema fútbol, de vestuario, de eso nadie le va a enseñar, y creo que armamos un lindo equipo para tratar de dar una mano, que el fútbol uruguayo cuanto antes tenga las autoridades electas por el fútbol uruguayo y solucionado los problemas que tiene.
¿Y qué opinabas de la FIFA cuando, por ejemplo, suspendió a Suárez? Y
bueno,
cuando
yo era de lo que, si veía que es una manifestación,
salías.
No tengas dudas, o sea... yo fui de los que estaba en el estadio de Natal y que me vine riendo. ¿Te acordás que nos hacían caminar 5 kilómetros? Y tenía la suerte de que después me fui al hotel, digo, producto de la relación que tengo con todos ellos, me fui derecho al hotel, ¿viste? Bueno, lloré junto con ellos, digo, eso fue cambiando en el tiempo, digo, primero no era verdad, después no resistíamos a creerlo, después Suárez tiene razón, después, hasta que llegamos a la indignación de lo que hicieron con Suárez, ¿viste? Y eso era un tema nacional. Ojo, no es que haya cambiado la opinión de la FIFA, digo, la FIFA está ahí, hay que aceptarla, nosotros somos parte de la Conmebol, no me imagino yéndonos de la Conmebol y formando otra cosa.
Hoy es imposible.
Hay reglas de juego que las van a fijar ellos, hay reglas que estamos de acuerdo, hay reglas que no estamos de acuerdo, hay cosas que podemos incidir. Yo siempre digo, los problemas que no tienen solución no son problemas, ¿tá? Actuemos sobre los que tienen solución. Yo... solucionar el tema de la intervención para mí no es un problema, porque no tengo forma de que la FIFA levante hoy la intervención. Entonces, sí tengo chances de articular en la elaboración del estatuto, sí tengo chance en acercar las partes, sí tengo chance en contribuir a dejar una estructura diferente en la Asociación Uruguaya de Fútbol, sí tengo chance en conversar con el maestro Tabar y ver qué más se puede hacer. Bueno, en esas cosas nos van a encontrar trabajando.
Armando, gracias por este rato, felicitaciones por todo lo que has hecho en Flores, En todo este tiempo. Hemos estado ahí en varios torneos a nivel de básquetbol juvenil y observando un montón de etapas. Y bueno, esperamos por todo este aporte en este tiempo y ojalá que sea lo mejor para el fútbol local, ¿no? Que uno espera que sobre todo empiece a rodar ya con tranquilidad, como decís, ¿no? Diferentes temas. Hoy se soluciona Tabaré, avanzar en el tema del estatuto y después, bueno, darle forma a lo que es una pirámide que tiene que estar bien firme para todo lo que se viene en los próximos años.
Yo creo que estamos frente a una situación histórica, o sea, de realmente darle una estructura al fútbol uruguayo que lo haga viable en el correr del tiempo. Digo, ahora nos hemos acostumbrado a ir a los mundiales, pero imaginemos qué pasa si Uruguay no va al mundial, ¿está?
Sí.
Ahora, a nivel de América, hace 30 años que no salimos campeones, ¿no? ¿Cuándo fue?
No, de la Copa América 2011.
No. De selecciones, de clubes.
Ah, desde el 88 con Nacional, 87 Peñarol,
88. Ir a la primera fase son 3 millones y pico, pero salir campeones van a ser 12 o 15. O sea, estamos frente a números que...
Comunicado de la AUF. Comunica la AUF renovación de...
Bueno, Tabárez, léelo, como ya entrenador. Que está,
ya que está, lo leo acá. Visto que renovación de Tabárez y su cuerpo técnico frente a la selección uruguaya, visto que el cargo de entrenador de la selección mayor se encuentra en este momento sin designar, que la selección nacional mayor deberá afrontar diversos compromisos en el corto, mediano y largo plazo, como ser los partidos con Corea y Japón en octubre, contra Francia en noviembre, la China Cup al comienzo del próximo año, así como la Copa América Brasil 2019 y el inicio de las eliminatorias. Atento a que esta comisión regularizadora posee facultades suficientes para realizar dicha contratación, según informe solicitado a la asesoría jurídica de la AUF, que según el informe de la Gerencia General de la AUF existen ingresos y recursos como para atender en las actuales circunstancias las aseguraciones que dicho contrato demanda, que se ha consultado en forma informal a representantes de diversos clubes y grupos de interés y que en su amplísima mayoría confirmaron la conformidad con la renovación del contrato propuesto, que el requerido cargo es no solo de director técnico de la selección mayor, sino que también incluye tareas de extensión y asesoramiento en otras áreas de fútbol a nivel de todo el país, que además incluye la dirección y coordinación del proceso de todas las selecciones masculinas, que los resultados del proceso de selección han sido altamente positivos, ha tenido impacto en el prestigio y en la reputación de la selección nacional y en los ingresos de esta asociación, que a este éxito formativo de reputación y de gestión se ha sumado éxitos deportivos como la clasificación sucesiva a la Copa del Mundo y la obtención de distinguidas colocaciones en ellas, y que ello también ha sucedido en las selecciones juveniles, que se suman nuevas actividades de extensión y desarrollo con Tabárez y su equipo, considerando que son facultades de esta comisión adoptar toda la medida de administración de la asociación dentro de las que se encuentra la designación del entrenador del seleccionado, se resuelve renovar el contrato de Óscar Tabárez y su cuerpo técnico. O sea que se renueva el contrato por 4 años, ¿no? Hasta
¿cómo es el tema? Porque, Qatar. Sí, Qatar va a ser en diciembre, es un poquito más largo.
Es un poquito más largo, casi 5 temporadas.
Ojalá sea hasta el Mundial de Qatar, ¿no?
Bueno, que sí, obvio. Bueno, con esta noticia nos vamos. Gracias, Armando.
No, yo te... Viste que hasta en eso, no hicimos conferencia de prensa, podíamos haber hecho el circo.
Nada.
Fuimos a firmar el contrato a la casa de Tabárez, o sea, continuidad de un proceso. Vamos arriba.
Gracias por estar.
No, gracias a ustedes.